Buenas tardes desde los estudios de la UPV Radio. Saludos de Roberto Gómez, de Anaís Lorente y de Diego García, que estamos aquí en los estudios de la 102.5 FM. Hoy, pues prácticamente con un tema exclusivo, se nos colará alguna cosilla seguro, pero con un tema exclusivo como es la elección de candidatas a Falleras Mayores de Valencia. Ya tenemos corte de honor porque las 13 forman parte ya de lo que es la corte de honor, pero entre ellas, tanto en las adultas como en las infantiles, están las que serán las Falleras Mayores de Valencia y que conoceremos el próximo día 18 en esa asamblea extraordinaria de presidentes que se hará en el hemiciclo del ayuntamiento y donde se oirá la voz de Joan Ribó, del alcalde de Valencia, llamándolas a sus domicilios, a sus casales. Y conoceremos quiénes son. Enseguida nos iremos todos corriendo, como es habitual, para verlas, para conocerlas mejor y hacer las fotografías correspondientes. Bueno, que ese es un momento intenso, ¿eh? Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Anaí, Roberto, amigos que nos escucháis. Pues sí, yo la verdad es que lo recuerdo con pasión y con alegría. La verdad es que mola. Si tienes la oportunidad de estar cerca, de vivirlo cerca, hay muchos momentos intensos, pero ese día es intenso.
Hemos intentado tener en nuestros estudios alguna componente de la corte de honor, como Claudia Rodríguez Blanco, pero no ha podido venir por causas de trabajo. Y decía yo, quería preguntarle yo, y los días previos a lo que es la elección en la Fonteta, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo vive un padre esto, ¿no?
Pues, a ver, lo vives pues pensando que, a ver, en mi caso, es un padre de niña. Está la mezcla, yo hablo de mi caso, evidentemente, que no es el de otros y otras, pero claro, yo en mi caso lo he vivido como pues con la ilusión y contención y transmitirle eso a la criatura, porque claro, luego se ven tragedias y dramas allí que no corresponden con la preparación que creo que tenían que haber llevado muchas niñas. Entonces, con ilusión, desde luego, porque ya que hemos llegado aquí, pues a ver si hay suerte. Y confías, y dices, pues como padre, dices, pues claro, mi hija, ¿por qué no? Si hay aquí 72, pues mi hija puede ser una. Y con contención, hay que transmitir a las criaturas también contención, porque claro, si se juega, hay que saber perder. Entonces, ese es mi mensaje.
Claro, está Anaís Lorente.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un gran trabajo el viernes allí en la Fonteta que realizaste.
Bueno, muchas gracias.
Tanto a nivel de entrevistas
como... Y gracias públicamente por la oportunidad y por creer en mí, que, oye, pues es de agradecer. Yo lo hice como buenamente pude.
Bueno, tratamos de... estuvimos en Twitter, estuvimos en Instagram, en Facebook, pues prácticamente retransmitiendo lo que es la elección. Pregunta inicial para los dos. Del 1 al 10, ¿cómo valoráis el acto?
¿En global?
En total, sí, en global.
Claro, yo es que partiría el acto en dos. Pero bueno, en global...
Yo voy a escribir mi nota aquí antes de que lo diga Anaís.
Yo partiría el acto en dos. Por una parte, la parte del espectáculo, y por otra parte, la parte que tiene que ver con las Falleras Mayores de Valencia, las Cortes y las candidatas. O sea, la parte protocolaria, por así decirlo.
Lo vamos a analizar todo, pero de todas formas...
Me voy a mojar.
Hablamos en general.
Un 6.
En global, yo le voy a dar un 7. Pero...
¡Qué generoso!
Pero le voy a dar un 7 porque hay una cosa para mí que ha mejorado.
Hay cosas que han mejorado.
La megafonía. Para mí la megafonía
pues
ha mejorado.
Pues ves, yo discrepo.
¿No?
No, por lo menos nosotros en nuestro trozo.
Pues para mí la megafonía... No lo sé. Yo no sé, no, seguro.
A mí ha habido gente que me ha dicho de las dos. Yo personalmente no lo escuchaba del todo bien.
Pues probablemente la megafonía no era homogénea.
Pero ha habido gente que me ha dicho que la escuchó muy bien. Y yo digo, bueno, pues no estábamos en la misma Fonteta.
Pues de normal, a mí la megafonía siempre me ha parecido muy mala.
Sí.
Y a lo mejor se oye bien cerca de los palcos donde.
Pero luego vas al Palmesés y se escucha de categoría.
Pero a mí este año la megafonía me ha gustado. Es decir, la música. Cada uno en el espectáculo musical le puede haber gustado más o menos o tal, pero sé, yo lo he escuchado bien, los nombres también. Es decir,
bueno, está bien, han sacado un notable de media, no está mal.
Sí, entre un 6 y un 7. Si también tienes, pones una nota y hacemos la media, vamos a ver
¿Cuál,
si...
¿Cuál es tu nota, Roberto?
Bueno, pues yo es que soy bastante crítico, ¿no? En ciertos sentidos, y luego me iré justificando conforme vayamos hablando de las distintas partes de lo que fue el acto, pero mi nota está entre el 4,5 y el 5.
Uy. O sea que el aprobado...
Uy, la media ha bajado.
Está entre el 4,5
y el 5. La media de los 3 ha bajado.
Se quedan un 6.
Y luego, sí, por ahí. Y luego yo me justificaré y me
sí,
explicaré.
Sí, yo también, yo daré mis razones.
Y a lo mejor resulta de que puedo estar equivocado, pero la realidad es que pues mi nota es esa en general. Vamos a empezar desde el principio.
Venga. Vale, venga.
Apertura de puertas.
Apertura de puertas.
Se abren las puertas y esto es clásico, ¿no? Entran las distintas comisiones, pancartas que se ponen.
Estuvo muy bien amenizada. Eso mola, que la gente entre y entre animada. Y la gente al final, sí que es verdad que sobre todo las fallas que tienen candidatas, pues entran con toda la ilusión del mundo. Entonces, muy bien, a mí ese es una de las cosas que me maravillan de la noche de la Fonteta, que para mí es una de las noches del año.
Grande, sí.
Y porque... todo el mundo está alegre, contento, con ilusión, porque al final hay que tener ilusión, o sea, sí, para eso
entrar,
vamos allí.
Y puede entrar mucha gente, y hay mucha gente en la puerta que aunque no pueda entrar, va también, no es como otros espectáculos, que no son tan multitudinarios.
Bueno, estuvo bien, sí.
Entraba muy bien.
Además, es el preludio a cargo de DJ Boccaccio, o Boccachico.
Boccachico,
¿no? Y bueno, sí que es cierto de que estaba animado y que la gente entra con muchas ganas, ya digo, poniendo sus pancartas. Hay alguno que protesta porque a pesar de que habían directrices de que las pancartas no taparan...
Tapaban.
Claro, a más de uno.
Tapaban. Yo ayudé a alguna persona que, como me veía con acreditación, se creían que era de allí, del Sarao. Y bueno, pues... Al final, si ves los números, pues lo puedes ayudar también un poco, pero sí, sí, algunas tapaban.
Bueno, y al final, pues todo el mundo en su sitio, ¿no? No vi muchos huecos. Yo,
habían huecos.
¿Sí? A mí me duelen los huecos de la tribuna VIP.
A mí también.
Me duelen otros también, pero esos son los que más.
Sí.
La tribuna VIP había 12 huecos. No lo veo razonable.
¿Cómo estábamos ahí? Algunos pendientes de los asientos vacíos, ¿eh?
Claro, es que no puede ser lo que ha sucedido, de que ha habido, en concreto, muchas falleras mayores que han pedido entradas y que...
Bueno, y gente de las fallas que también quiere ir a tu comisión, solo le dan 4.
Esa tribuna, en teoría, está reservada a personalidades, políticos, falleras mayores y tal. Y... Bueno, ha sido público, ha salido en todos los medios y tal y cual que unas cuantas falleras mayores o no sé cuántas habían pedido entradas y no les han dado ni una a cada uno. Entonces luego ves 12 huecos ahí en la tribuna de personalidades y dices, bueno, a mí me gustaría que me dijeran a quién le habían dado sus asientos.
Ya,
y
eso
por qué no ha ido.
Es difícil, nunca se sabrá, pero...
Sí, pero eso no creo que sea difícil de saber, pero...
O sea, al final, yo creo que todos somos conscientes de lo que implica la noche de la Fonteta. Y si tú no vas a ir, me da igual quién seas, si eres una persona fallero de la calle o eres X que vas a tribuna. Pero sí que es cierto que, hombre, hay que ser generosos con los demás. Si no vas a ir, cédela, que seguro que hay alguien que está encantado de cogerte esa entrada y más en tribuna.
¿Sabes lo que pasa?
Y más en tribuna.
Con esto pasa lo que ha ocurrido otros años, y además yo he tenido experiencia, ya no como medio de comunicación, sino en alguna ocasión que he ido como un fallero más, pero lo que ocurre es que se insiste, se quieren entradas porque resulta que necesitas entradas para un familiar tuyo, para una amiga tuya, para quien sea. Y luego resulta de que esa misma persona te dice que no puede ir y tú la entrada lo que haces es que al final no sabes qué hacer con ella. Uh-huh. Y llega el momento, y es justo a lo mejor en el mismo día, y te guardas la entrada y a lo mejor son esos huecos que quedan ahí o el que coge y tiene la entrada y al final por cualquier circunstancia...
Pues yo hago un llamamiento, que nadie se guarde entradas de la Fonteta, que el último día hay gente que las quiere.
Sí, en la misma puerta.
Y siempre tienes un grupo de gente conocida de las fallas que la puede pasar a alguien.
Sí, en la misma puerta hay gente que va sin entrada.
Exacto.
Porque esto siempre pasa.
Exacto.
Allí, pues mira, me he traído dos y dos no vienen y tal y cual.
Exacto.
Pero bueno, como esto era público, que había...
Sí, ha habido
demanda,
ahí...
Había demanda.
Ha habido crítica.
Y no se han entregado tal, precisamente la tribuna de personalidades, que era un sitio de los que más salta a la vista, Pues bueno, ahí sí podrían haber estado algunas de las personas a las que se les ha negado rotundamente.
Y de todas formas hay que decir una cosa, aquel que se quede sin entrada, sí que es cierto de que, bueno, sí, es como mucha gente, ¿no?
Hombre, todo el mundo no puede ir.
Apasionado de esto, que tampoco es ningún drama. Vamos a ver, señores, que esto hay distintos medios que lo televisan, hay otros que lo...
Yo le llamo la fiebre de la Fonteta. Nos entra a todos en todas las...
Que le dan por el tema de redes sociales.
La fiebre de la Fonteta.
Yo no lo había vivido esto antes sin tener candidatas cerca, ¿vale? Siempre me tienes candidata, ves emocionante y tal y cual, pero, a ver, yo es que, claro, yo últimamente siempre tengo candidatas, como presidente de agrupación siempre tengo 6, entonces, claro,
bueno, me encantaría... Está bien, así siempre vas con ilusión.
Me encantaría que salieran siempre las 6.
Hombre.
Pero bueno, hay gente que va conociendo de vista o tal, con su quiniela, porque le gusta verlo desde dentro.
Sí.
Entonces, claro, esa gente... Si no tienen candidatas en su falla, pues no tienen entrada y se tienen que buscar, pues eso, la vida para entrar. Y son muchos de los que están ahí en la puerta, a ver si pueden pasar.
Sí.
Uh-huh. Bueno, cruzamos esas puertas, llegada de las Cortes de Honor y Falleras Mayores de Valencia, que toman su asiento, por supuesto, muy...
Muy aplaudidas.
Muy aplaudidas. Sí,
sí, como, muy aplaudidas, fue muy emocionante.
Sí, sí, sí. Yo estaba en la entrada y me gustó mucho.
Uh-huh.
Mucho
y la salida de los presentadores, Rafa Martí y Rocío Pascual.
Me encanta.
Yo creo que fue una muy buena elección.
Sí.
Sí, lo hicieron genial.
Yo creo que
estoy totalmente de acuerdo. Además es que, bueno, yo estoy enamorada de esa voz de las Fallas.
Pero aparte de todo esto, yo creo que este año un poco se salió fuera de lo que es el tener a alguien de...
A mí me gustaron mucho los dos.
De los medios de comunicación.
Me gustaron mucho los dos, porque además... Es que los dos saben mucho de Fallas y lo viven mucho porque, bueno, pues es que a mí me pareció un acierto total.
Sí.
Y lo pasamos muy bien con ellos. Además lo hacían como todo mucho más distendido y más sentimental.
Sí. Se notó muy armónico todo, es decir, muy bien ensayado además, es decir, fenomenal, fenomenal.
Pues ya digo que fue una de las cosas que más me gustó porque ya desde el primer momento, cuando ya lanzaron desde Junta Central Fallera que iban a hacer ellos, Rafa Martí y Rocío Pascual, la verdad es que me alegré porque también no van a ser siempre los mismos.
Y Rocío guapísima, que salió.
Rocío Rascaña además,
guapísima.
Por poner la puntita.
Rascaña es la caña.
Claro, claro.
Aquí después de esto tengo inicio del espectáculo. Que no se acabe mai, el espectáculo, que no se acabe mai. Salida de todas las candidatas a la pista. Aquí es donde mi puntuación baja bastante.
¿Sí?
La mía también.
Baja bastante.
La mía también.
Yo creo que en comparativa con otros años en donde se ha visto unos espectáculos, que creo que aquí, si, es que ocurre muchas veces con los espectáculos que se montan en los playback.
Claro.
Yo creo que en comparativa con otros años, vamos, ahí se han montado verdaderos musicales, verdaderas coreografías y unas candidatas que salieron, sí, que fueron muy aplaudidas, indudablemente, con la emoción que esto supone para ellas, porque yo las he estado entrevistando estos dos días, pero que en realidad no... Yo recuerdo... Pues, la verdad es que tengo muy mala memoria, pero recuerdo que unas veces pues, han salido con la bolita iluminada y se le ha dado más... Y el espectáculo...
Un año salieron a oscuras y luego encendieron las luces de repente que llevaban cada una y estaban en las gradas y a lo mejor pues tenías a las candidatas a 2 metros... Yo recuerdo verdaderos espectáculos, de hecho recuerdo uno especial con especial cariño que fue Sentiments, porque llevábamos candidata además, que luego también salió y todo, y fue la noche que se te ponía un poco la carne de gallina de ver las cosas que hacían. Luego hay un montón de grupos de playbacks que tienen un arte para hacer espectáculos que se les puede llamar para que lleguen allí y... A mí personalmente, yo soy fan de los grupos que salieron, ¿vale? Pero no me encajan en una Fonteta. A mí en una Fonteta me encaja un espectáculo un poco más ¿cómo te diría? O sea, más espectacular,
sí,
¿sabes?
Más explosivo, también, más dinámico, sí, sí, uh-huh. Está claro.
Más es la noche de las fallas, o no, sea, se despiden unas, que es donde todo empieza y acaba, y empiezan otras, con ilusiones renovadas y todo el mundo allí renovamos un poco todo.
Uh-huh. Que yo no sé si estaréis de acuerdo, pero claro, a mí me sorprendió bastante que salieran las candidatas, que en realidad allí habían cuatro personas bailando, que lo hicieron fenomenal, no digo
sí,
que
lo
no.
Hicieron muy bien, además
que,
yo...
Que lo hicieron fenomenal y que... Y nada más. Pues la verdad es que yo creo que las candidatas...
De hecho eran falleros.
Más. Hombre, si lo comparas con otros espectáculos de otros años, evidentemente uh-huh. queda pobre. Uh-huh. Queda pobre por número de componentes, por volumen y por impacto, ¿no? Es decir, independientemente de que hicieran muy bien el espectáculo que hicieron. Uh-huh. Pero bueno... ¿qué vamos a hacer? ¿Lo que han elegido para
sí,
esta
sí,
ocasión?
Sí, esto es como todo.
Pues ya está.
Cada uno
pues,
luego podemos opinar
claro,
y
por comparación,
y tener...
desde luego que por comparación, evidentemente, ha sido menos espectacular, bastante menos espectacular que otros años.
Ha sido muy comentado también lo del tema del espectáculo, porque es verdad que yo, incluso propias amigas mías de la falla, que les gusta mucho bajar y ponerlo en la falla, y como encima este año ha caído viernes, pues estaba todo el mundo cenando allí como ya. Un viernes habitual
sí,
en
sí,
el Casal.
Sí,
y
sí.
Estaban todos allí con la fonteta puesta. Y cuando hablábamos al día siguiente me decían, pero ¿y el espectáculo? Y yo decía, bueno, pues esto es como todo. Pues este año hemos tenido otro tipo de espectáculo.
Ya.
Además es que cuando anuncian como lo anuncian de esa manera, ¿no? Que no se acabe más, pues esperas algo más. Y yo ahora lo escucharéis también porque entrevisto a Cristina Estévez en el ensayo y hablamos precisamente como en algún aspecto del acto, que me dice que habría sorpresas. Bueno.
Sí, la sorpresa no la llevamos todos.
Sorpresa.
Pero,
bueno, y...
A ver, a mí me faltó cuerpo de baile, me faltó un poquito de llenar el centro... Me faltó un poquito ahí de chicha, pero bueno, lo que se hizo bien y se...
Pues si lo comparamos con el año que sacaron los balones y las señoras ¡buah! A gigante.
Ese año fue también...
Si lo comparamos con eso,
es que hay muchas
no.
Fontetas míticas en cuanto a espectáculos se refiere. Ya.
Y muy recientes, ¿eh?
Y recientes, muy que tampoco recientes. Son de hace 15 años.
Ya.
Bueno, pues eso es lo que hay. Ya digo que ahí me baja un poco lo que es la puntuación que le damos. Bueno, el espectáculo, alegría, el diluvio. Colocación de candidatas en las gradas. Hablando del diluvio, de Zoilo, de Pupiles. Hombre, está bien.
A ver, todo lo demás fue normal, pues la colocación de las candidatas, luego cuando ellas bajan, que ya se las llevan para que empiece el desfile. El desfile muy bien, porque además es un momento para ellas único. O sea,
hablemos del espectáculo. Analicemos,
solo del espectáculo.
Hablemos del espectáculo.
Vale,
que
luego vamos al desfile.
Luego vamos al desfile. ¿Os pareció bien las actuaciones?
A ver, a mí las personas y los grupos que actuaron a mí me gustan. O sea, yo... Hay algunos que a lo mejor no soy tan fan, pero bueno, sí que habían dos que yo soy muy fan y me gusta ir a sus conciertos y a sus festivales y verlos y escucharlos habitualmente. Pero sí que es verdad lo que os decía antes, que yo, igual es mi concepto de fonteta particular, que lo tengo como, siempre nos han sorprendido con espectáculos, siempre tampoco, pero bueno, estábamos ya un poco acostumbrados.
Sí, sí.
A ese tipo de
impacto.
Sí, a ese tipo de emociones.
Decir, yo no soy fan de los grupos que salieron, me gustan, pero que no soy fan. Es decir, entonces, bueno, me parece que lo hicieron bien. Estaba bien, la acústica estaba bien, digo, la megafonía estaba bien también. Y digo, pues bueno, bien.
Es divertido, la gente se lo pasó bien.
Claro, el
que
espectáculo
eso también...
es más flojo que en otras ocasiones. Si decimos por flojo, de menos impacto, un espectáculo menos espectacular. No sé si queda bien decirlo así, pero es así. Entonces, alguien que no haya ido nunca, pues seguramente dirá, pues bien, pues ya está.
Para mí el punto positivo fue que la gente en las gradas se lo pasó muy bien, porque bailaban mucho.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno. A ver...
¿Tú bailaste, Diego?
Yo no
confiésalo.
Bailé. Yo no bailé.
¿En todo el rato?
No.
Yo sí.
No
y
bailé.
Roberto también.
Sí, no, pero además
no,
es
no
que...
bailé.
Vamos a confesarlo aquí en directo.
Además es que, bueno, pues yo creo que se eligieron bien los momentos que tenían que actuar y de los momentos dentro de lo que fue todo lo que es el proceso de elección y... Bien, en fin, en esa parte no tenemos queja. Desfiles de las candidatas, es que poco hay que decir con respecto a eso, porque hay 73 candidatas, 73,
es el sotacaballo y rey,
73 de siempre, ¿no? Señoritas, 73 mujeres, 73 niñas. Desfilar ocupan un tiempo, un gran tiempo, y los presentadores lo único que hacen es nombrarlas y nada, claro, más. Entonces no hay, sí que es cierto, pues lo mismo de siempre. Es decir, que cada candidata cuando salía por su falla,
claro,
aplaudirlas.
Claro, eso es lo normal. Eso es como cuando yo hago un fotocall en cualquier acto rascaña y tengo 20 falleras mayores, 20 falleras menores infantiles, 20 presidentes infantiles. Hacer fotos a esas 60 personas pues me lleva como mínimo una hora y pico.
Claro, que
o sea, hacer un fotocall es
esos
una
tiempos
hora,
son los
una
que
hora
son.
Y cuarto, y lo tengo medido y no se puede acelerar. Pues esto es igual, si tienen que salir, las tienen que nombrar, tienen que desfilar, te tienen que aplaudir, tienen su tiempo, eso es así.
Es como el momento de la despedida de las Cortes y las Falleras Mayores de Valencia.
Claro.
Es que tampoco les puedes robar ese tiempo. O sea, hombre, no pueden estar ahí una hora y media, pero se tienen que despedir como ellas también necesiten muchas veces. Y ahí yo sí que, pues la verdad es que los tiempos en ese aspecto son los tiempos. Y es que tiene, no puede durar menos.
Eso,
es lo que decías tú de las fotos.
A cualquiera que no sea fallero o que no vea este acto a menudo tal, le puede parecer largo o le puede parecer tal. Pero esto los que lo vivimos todos los años y sabemos lo que es, sabes que es el tiempo que toca. Acelerar eso, pues me parece que quizás no sería oportuno. Robarle 5 segundos a cada chica o a cada niña o tal, no sería oportuno.
Yo
porque
tampoco.
Robándole 5 segundos a 140 tal, pues puedes ganar unos cuantos minutos, pero no merece la pena.
No.
Bueno, que antes del descanso también el discurso de despedidas de Carmen y Nerea, que hacerme también una valoración.
Hombre, a mí me gustó. A mí me gustó. Tuvieron un par de fallos para mí permisibles, es decir, más que permisibles. La emoción siempre la buscamos y a mí por lo menos me gusta encontrarla. El momento de llanto y cuando se emocionan, cuando mencionan a su familia, me encanta cuando se refieren a su corte. Es que también es lo mismo, también se espera que se dirijan a sus cortes, que se dirijan a sus seres queridos, a junta, quien sea. Entonces, si tienen que hablar de todo sin dejarse nadie, pues también tiene ese tiempo. Para mí muy bien. Para mí muy bien. De hecho, yo lo he comentado bastante esta semana con gente que no es del ámbito fallero y que lo vieron y tal. Y dije, madre mía, ostras, pero qué tal, pero qué cual. Digo, a ver, es que esto es uno, por no decir el momento cumbre. O sea, tienen un discursito en el ayuntamiento, tienen otras palabras cada uno, pero este es el día cumbre. Tienen su crida, tal, pero este es el momento cumbre, la despedida. Son falleras mayores de Valencia.
Yo creo,
están preparadas para eso.
Claro,
o sea, se las elige con unas características para que eso lo puedan hacer así y tienen tiempo para preparárselo.
Sí.
O sea, para mí,
además, yo creo que es uno de los discursos, junto con el de la crida, que ellas más se preparan. Porque desde que se les nombra y se les proclama, saben que esos dos momentos van a llegar. Uno es el de la crida, que es un discurso también muy esperado, y otro es el de la fonteta, que es el de la despedida. Yo, la verdad es que particularmente, Carmen y Nerea a mí me han gustado mucho como falleras mayores de Valencia, ambas. Creo que además lo han hecho en una época complicada para el mundo de la fiesta y de las fallas, para las ilusiones y para la gente. Y han sabido recuperar un poco esa ilusión que todos necesitábamos con esa sonrisa, esa eterna sonrisa de Carmen que siempre vamos a recordar. Y el discurso, pues muy bien. A ver, pues tuvieron sus momentos, es normal lo que decía Diego, pues la emoción. Pero al final es que es lógico, es que tú lo has vivido en primera persona con tu hija en la corte y yo por otras circunstancias también lo he vivido en primera persona varios años. Y es que es súper emocionante y es que te estás despidiendo. Quiero decir, es imposible. Es que la gente a veces me dice, es que siempre lloran. Digo, ya, pero es que es lógico. O sea, esto es como...
Bueno, sobre todo yo he escuchado el discurso y sobre todo en momentos en los cuales se dirige a su familia.
Sí, claro.
Es normal que sea así. Es un discurso clásico, es lo que tú comentabas. Es que en realidad el tiempo que tienes para mí, creo, estuvieron perfectas. Dentro de lo que cabe, estuvieron perfectas. Pero para mí... yo creo que fue un poco largo. Creo que fue un poco largo. No sé.
Yo no medí el tiempo tampoco.
Yo tampoco
te
lo
puedo
medí
decir,
porque,
pero
si no me equivoco, creo que fueron 25 minutos.
Yo te lo puedo decir desde verdad con el corazón en la mano. No es que estuviera menos atento a otros momentos del acto, pero sí que es verdad que en ese momento estuve concentrado todo el tiempo en el discurso. Entonces, también es verdad que muchas cosas se esperan y tal, bueno, que estuve muy pendiente y que me consiguieron cautivar todo el tiempo que estuvieron hablando. Entonces, ¿puede que fuera largo? Pues puede que sí, pero a mí no me sobró nada.
A mí me pasa un poco como Diego.
No me sobró nada, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿podía haber cortado algo? Sí, pero es que, de verdad, si yo hubiera tenido que decirle recorta de aquí o recorta de allí, no hubiera sabido dónde decirle. Y luego, y más después de ver la puesta en escena.
Sí.
La puesta en escena fue espectacular, sí, también. Entonces,
y me gustó mucho ese momento en el que ellas se cambian de escenario para, sí, despedir de frente a sus cortes y verlas, sí, de, sí, cara, sí, salir. Eso es un detalle
referente
que
a eso.
Yo ha sido muy comentado y a mí me parece un acierto, sí, y me parece además que en otras ocasiones tú las ves salir de espaldas.
Ya.
Y a Carmen y a Nerea han tenido, sí, sí, la posibilidad de verla salir de cara, que de te frente, puedes mirar esos momentos. Eso, ellas se lo guardan para siempre, esas miradas y esas...
Claro.
Referente a eso, quiero comentar algo, pero lo comentaremos después cuando sigamos un poco analizando esto. Pues bien, no hay que decir nada al respecto. Yo creo que es un discurso que queda ahí para siempre el de ellas, el agradecimiento, pues los agradecimientos habituales y las vivencias que han tenido y las palabras que se dirigen la una a la otra, y por lo tanto, pues yo creo que bien, ¿no? Nos vamos ya pues prácticamente al momento cumbre. Conocemos a... Es el momento de conocer a las que...
Mira cómo se ríe.
A las que son...
No, me río porque nos hemos saltado el momento en el que yo no estuve para la foto.
Ya.
Sí, bueno.
Pero bueno, que sí, que
bueno,
sí,
pero,
que fue culpa mía.
Vamos a contarle a nuestros oyentes que quisimos hacer una foto de grupo.
Sí.
Y ya. Diego no llegó, sí, no llegó.
Pero bueno...
No avanzaba.
Que, soy como una maruja andando,
no,
por la, sí, fonteta.
No avanzaba,
paro,
no avanzaba.
Si los oyentes lo ven en Instagram, verán,
sí,
que...
Por Facebook. Me has puesto una mención.
Que hay... que faltaba algún despistadillo que se...
Sí, sí. Diego, sí, sí. Yo os lo agradezco que por lo menos me lo mencionarais para que estuviera ahí presente. Gracias.
Bueno, la verdad es que...
Fue comentado.
Bueno, la verdad es que ahí pues faltaba Javi Mozas, Iván Esbrí. Iván Esbrí es que no estuvo ni siquiera en el acto, Javi Mozas sí, pero bueno... Es difícil. Nosotros no estuvimos.
Además, en esos momentos moverte por allí también es complicado. Entonces.
Nosotros en esos momentos nos tuvimos que ir corriendo a la zona VIP a entrevistar a Carmen y Nerea. Y la verdad es que había poco tiempo para luego continuar y llegar a ese momento cumbre que es el de las elegidas, ¿no? Aquí comentabas tú, en la despedida, Carmen y Nerea se van al escenario.
Sí.
Y las candidatas cuando salen, las elegidas,
se van
al centro.
Igual son las sorpresas, sí, que te comenta
esa,
Cristina
eso
en
sí
la
ha
entrevista.
Sido una sorpresa, pero bueno.
Sí, pero bueno, vamos a ver. Algunas le dan las espaldas al público.
Ya,
sí.
Ya.
Y luego, sí. Entonces ahí vuelve a bajar mi nota. Entonces,
sí, la mía ya. También ahí.
Ya.
A mí, personalmente, me gusta más...
En el escenario.
En el escenario.
Sí, a mí también.
Se les ve mejor, se les ve a todas, las ves a todas de cara. Además, ese pantallón que hay allí te las,
claro,
enfoca y las ves perfectamente.
No, imagínate que sale una de tu falla y precisamente,
claro,
te toca de espaldas.
Es que seguro,
claro,
seguro dices, que ocurrió. Es que,
claro.
Seguro que ocurrió.
Hay que decir que bueno, que nosotros, los fotógrafos que estaban... En la zona donde estábamos nosotros, ¿las pillan de lado?
Sí.
¿Todas?
Todas.
¿Las pillan de lado todas?
Sí, a ver, pues no sé, yo ahí, es lo que os digo, en mi gusto particular, a mí me gusta más en el escenario.
No, sí, también, y fijaros un momento, esto sí que hubiera podido servir para hacer un poco más corto el acto, porque de normal salen por los laterales y se suben al escenario. Aquí, bueno, si os dais cuenta, la primera da una vuelta completa, yo creo que
la
primera da una vuelta completa, sube, y luego las siguientes ya acortan.
Yo estaba haciendo el directo, y es que de hecho pensé, pobrecita mía, se está equivocando, ¿dónde va? Y ya la veo que sube al centro y digo, ah, que van todas al centro.
Ya, yo, como tampoco vi, no sé si el ensayo había trascendido o no tal, pero digo,
no,
lo mismo es que
había
van
estado
a hacer
Roberto.
Eso, digo, lo mismo van a hacer ese círculo así, van a subir todas por
bueno,
aquí.
Yo creo que en el ensayo eso no lo hacen.
No,
son cosas vale.
Hay que decir que
son sorpresas que salen esa noche.
Hay que decir que en el ensayo, al igual como las pruebas a las cuales se nos han invitado, la verdad es que el papel de la prensa es mínimo y muy, muy pequeño, más que cuando... en alguna ocasión, como la prueba del Levante Club de Fútbol, donde se hizo la visita al Levante Club de Fútbol, y alguna que otra más, pues nos han tenido un poquito de más tiempo, pero la verdad es que poco. Y en el ensayo, pues, es únicamente en el desfile de las candidatas, cuando salen una a una, es, digamos, y la subida a las gradas, es cuando nosotros estamos allí y estamos haciendo fotografías. Bueno, hemos llegado a ese momento, vamos a dejar comentarios aparte, ¿no? Porque ya...
Yo quiero decir algo antes de nada.
Ya llega el momento en el cual, pues, es la noche de los disgustos, es la noche de las alegrías, es la noche de las emociones y es la noche
de las sorpresas,
de las sorpresas, de los comentarios, pero bueno, esto es lo que hay, ¿no?
Bueno, es lo que hay, ¿no? Es que esto es depende.
Di lo que ibas
Yo
a decir
lo que iba a decir, antes que nada, gracias Diego, es que quiero dar la enhorabuena a todas las personas que trabajan por y para Las Fallas desde la Delegación de Medios de Comunicación de Junta Central Fallera. Y además me gustaría hacer un llamamiento para que, por favor, se les tenga mucho más respeto de que se les tiene, porque al final ellos son falleros que trabajan en pro de la fiesta y no trabajan de la fiesta. Y los que trabajan de la fiesta, pues tienen que llevarse bien con los otros, igual que los otros con los que están ahí como medios. Entonces, yo desde aquí, enhorabuena, porque lo hicieron muy bien, tuvieron momentos un poco complicados y supieron afrontarlos muy bien, con mucha educación y muy buenas formas. Y oye, pues yo a Nacho, a Marc, a Sara, a todos los que están allí, enhorabuena.
Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en general, porque a veces los medios de comunicación pues no están de acuerdo muchas veces con algunas decisiones que se toman desde la delegación, pero bueno, cada uno tiene su punto de vista. Nosotros trabajamos bien, trabajamos sin ningún tipo de problema, pudimos hacer nuestro trabajo y por lo tanto ahí no hay ninguna queja y desde la delegación siempre nos ayudan en todos los sentidos. El que no esté de acuerdo, pues simplemente tiene que ir a Junta Central Fallera.
Para gustos los colores, pero las críticas siempre con respeto y educación, que al final es lo que mueve el mundo, el amor y el respeto.
Aparte de esto que estás comentando, Anaís, yo esto lo extendería
a todo el mundo.
A todos los que trabajaron
el día de la elección. A todo el mundo.
Nos puede gustar menos o nos puede gustar más.
Y a las redes también los tengo.
Pero siempre hay que decir que el que trabaja se equivoca.
Claro.
Y el que no trabaja y lo ve desde un punto de vista más cómodo, sentado en una silla, es el que tiene la potestad.
Y nunca va a llover a gusto de todos. Y a nosotros también habrá veces que habrá cosas que nos gusten más, nos gusten menos. Ahora lo estamos comentando, lo que más nos gustó y lo que menos nos gustó. Sí. Y le hemos puesto una nota, etcétera. Pero al final, si todas las críticas para mí son buenas, siempre que se hagan desde la educación y el respeto. Y valorando también a la otra persona que está en el otro lado, empatizando un poco con su posición.
Sí, sí, eso es fundamental.
Es que a veces los que se llevan las hostias no son los que toman las decisiones, pero se llevan las hostias.
Son los que ejecutan, al final, los que han tomado las decisiones que han tomado otros. Sí, es importante. Hay que ponerse en el lugar del otro siempre antes de levantar la voz o antes de emitir una crítica que puede ser hiriente.
Esta semana ha habido muchas así.
Sí, pero aparte de todo eso, yo creo que el diálogo es importante y se hablan las cosas y se aclaran y se resuelven. Bueno, pues vamos a todo esto, a las entrevistas que realizamos durante lo que es el acto. Vamos a empezar por Cristina Estévez, que ya os decía yo que me comentaba que había alguna sorpresa en
la fonteta.
Esto fue el día previo, en el ensayo. Cristina Estévez, la vicepresidenta de festejos de la Junta Central Fallera. Cristina Estévez, vicepresidenta de festejos de la Junta Central Fallera, aquí en el ensayo de las candidatas previo a lo que va a ser el acto. Que las vemos emocionadas, que las vemos sonrientes, ¿no? Las vemos felices, ¿no? ¿Tú cómo las ves?
Yo las veo súper emocionadas porque es el primer contacto que tienen desfilando en Fonteta. Entonces, para ellas es súper especial, es algo que anhelan. Ten en cuenta que vienen de un proceso que comenzó en el mes de julio. Imagínate el tiempo que llevan soñando con este momento y hoy en el ensayo es el primer contacto. Evidentemente no hay público, hay muy poquito público, como bien sabes, estamos organización y poco más. Imagínate cómo lo van a disfrutar mañana cuando esta fonteta esté llena de gente aplaudiéndolas y animándolas. O sea, creo que va a ser para ellas, siempre es para ellas un momento muy especial.
A ellas las vemos emocionadas, pero a la vicepresidenta, ¿cómo la vemos? ¿Cómo vive este acto?
Pues yo te puedo asegurar que este año estoy especialmente ilusionada con esta fonteta. El año pasado sabéis que no pude disfrutarla, no pude estar el último día, o sea, el propio día de la fonteta. Y estoy muy ilusionada porque hemos trabajado para tener una gala joven, fresca, dinámica, que guste a todo el mundo y que con alguna que otra sorpresita, ¿no? Y alguna cosa que todavía no hemos contado. Entonces yo estoy ilusionada, ilusionada con que todo salga bien y con conseguir el objetivo que tengo, que es que todo el mundo lo disfrute, sobre todo ellas se lleven un recuerdo bonito e imborrable para siempre.
¿Y esto dentro de la delegación es uno de los actos más difíciles de organizar o no?
Pues este acto, como las exaltaciones y la crida, son los actos más relevantes y más importantes por todo lo que conlleva, ¿no? Por lo que atraen al colectivo. Hay otras cosas que llevamos que son más minoritarias, pero estos en concreto generan mucha expectación. El objetivo final es el que se busca, ¿no? Es decir, mañana queremos ver el resultado, quiénes son las 26 elegidas. El día de la exaltación queremos ver cómo les imponen su banda y se las exaltamos como falleras mayores y cortes de honor, y el día de la crida buscamos el discurso. Entonces, claro, son los días de los eventos más complicados para organizar. Así que, bueno, pero hemos venido a jugar, ¿no? Hay que tirar para adelante.
Bueno, ya hemos conocido a algunos de los grupos que van a participar en este acto para animar al público, para animar a las candidatas. Nos decías, ¿alguna sorpresa va a haber? Está todo pensado, ¿no? Todo ya más que mascado, por decirlo de alguna manera.
Yo os digo que todo lo que va a suceder mañana no hay puntada sin hilo. Tiene su explicación. Algunos la cogerán al minuto, otros a lo mejor no la ven, pero todo tiene su simbolismo y todo tiene su explicación. Y yo espero, como te digo, que mañana lo disfrutéis y que a ver si adivináis cuál es el simbolismo o cuál es la explicación que tiene cada uno de los movimientos, desde el inicio con la salida de ellas hasta la despedida de falleras mayores. Y lo demás es que ya es lo habitual, hay poco margen de maniobra tenemos, pero todo tiene su punto, todo tiene su explicación de lo que vamos a hacer mañana.
Eres la vicepresidenta, la cara visible, pero todo esto, hay un equipo detrás que hay que agradecerle que está y que seguro que llegaréis al éxito.
Espero, la verdad es que esto no lo puede hacer una persona sola, siempre hay un equipo detrás. En este caso estamos la delegación de festejos, delegación de infantiles, secretaría, medios de comunicación y miembros de otras delegaciones que nos apoyan en un evento de esta envergadura, porque claro, se necesita mucha gente para que todo salga como tiene que salir, ¿no? Entonces, el agradecimiento va siempre por delante. Yo se lo digo a ellos en privado y lo digo también en público. El trabajo al final es de todos.
Muchísimas gracias, Cristina. A seguir trabajando.
Bueno, todo tiene su simbolismo y explicación.
Bueno, muy bien. Yo enhorabuena también a todas las delegaciones que participan en la fonteta, que son unas cuantas, como ya comentaba. Ahí entra todo, protocolo, festejos, infantiles, y se pegan ahí un curro durante días, porque eso no se monta de un día para otro, sí. Organizándolo todo, y la verdad que, oye, pues es de agradecer, porque al final es que son falleros que trabajan en pro de la fiesta.
O sea, sí que sí. Sí, Junta Central Fallera, ya lo hemos hablado en algún programa.
O sea, es que hay que darles las gracias siempre.
Insisto,
tendrán sus aciertos y sus errores, como todos.
Insisto en lo mismo, que nosotros podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero vuelvo otra vez a lo mismo. Es decir, que el que trabaja es el que se equivoca y el que trabaja igual como... Bueno, puede tener un acierto.
A ver, tenía razón, 100%. Sorpresas hubieron algunas. O sea, que sí que es verdad que algunas cosas, pues lo del tema del escenario que comentábamos y
sí. Pues... Sí, claro, la ubicación de las elegidas era una sorpresa.
Sorpresas hubieron.
Bueno.
Claro.
Bueno, nos vamos a la zona VIP. Allí llegó Anaís con su micro, para hacer la entrevista correspondiente a Carmen Martín.
Muy rápida,
Nerea,
fue muy rápida, pero bueno, nos atendieron como siempre.
Fue rápida con su
sonrisa y amabilidad.
Porque además es que precisamente...
Había poco tiempo.
Porque precisamente en esa zona, sí. La verdad es que había multitud de gente, multitud de medios de comunicación, y era todo para arriba y para abajo y bueno, pero al fin y al cabo pudimos tenerlas y vamos a escucharla a Carmen Martín y a Nerea López, falleras mayores de Valencia del 2022.
Estamos aquí en una noche muy especial hoy en La Fonteta con las protagonistas de la noche que acaban de despedirse del mundo fallero, Carmen y Nerea. ¿Primeras impresiones después de esa despedida tan emotiva que habéis tenido donde todo empezó?
Pues yo creo que ha sido uno de los momentos más importantes y emocionantes de todo este año. Ha sido increíble poder despedirnos en este pabellón de los sueños donde todo comenzó y estamos muy felices de que tanto las chicas de nuestras cortes como toda la gente, ¿no?, que hemos podido conocer durante este año hayan sentido y les haya llegado el mensaje, ¿no?, de agradecimiento que nosotros queríamos recalcar por encima de todo, esa estima, ¿no?, y ese amor que hemos sentido nosotras durante todo el año.
Y hace un año cuando escuchasteis vuestros nombres, ¿os hubierais imaginado en algún momento vivir todo lo que el año os deparaba?
Pues la verdad que no, nunca nos hubiéramos imaginado que este año hubiera sido tan bonito. Es muy intenso, pero hoy ha sido un día, yo creo que de los mejores de ese reinado. O sea que agradecemos muchísimo a todo el apoyo de todo el mundo que ha estado con nosotros y nada, muchísimas gracias por atendernos.
Ahí estaban, como siempre, Carmen y...
Es un día muy bonito para ellas, es lo que comentábamos antes.
Pero además es que son tan amables y tan abiertas a que tú hables con ellas, porque lo han demostrado durante todo el ejercicio, y a nosotros, a nuestro medio también. ¿Tú serías jurado?
Él ya ha sido.
Yo ya he sido, y sí, yo la verdad es que yo me gustaría.
Repetir.
¿Cuándo fuiste jurado?
En el 17.
Fui
en el 16, pero para, el 17. Para las falleras mayores, para Clara María Parejo, que fue fallera mayor en el 17. O sea que yo este año ya podría haber vuelto a ser candidato. Pero bueno, que sí, que hay
¿Pero
gente...
te gustaría repetir?
Sí, pero ahora de mayor.
A mí me gustaría.
A mí las niñas me gustaron, quiero decir, me gustó hay gente que lo considera difícil, cruel y un poco así tal con las niñas. Pero bueno, yo es que creo que a ti te conté alguna experiencia, que tuve al día siguiente de La Fonteta. Un domingo por la mañana me encontré a una de las niñas que no habíamos sacado en una piscina y la niña vino y se me tiró al cuello a darme un beso. Una de las niñas que no habíamos elegido. Para mí eso... Pues bueno, pues es una de las cosas que tengo ahí guardadas.
Y siempre recuerdan.
Y dices, bueno, pues esta niña no la elegimos. Y aún así guarda un recuerdo bueno mío, porque podría haberme hecho la cobra, podría haberme esquivado.
Bueno, pues es que lo hicisteis muy bien.
Entonces, pues bueno, ese día...
Es que nos tenemos que acostumbrar, tanto las candidatas que nos salen, como hablo de adultas, hablo de infantiles, y sobre todo los padres, nos tenemos que acostumbrar a que, al fin y al cabo, si no sales, no sales. Es
decir, hombre, y que lo decía antes Diego...
Y hay que tener el respeto suficiente a la decisión del jurado, nada más.
Claro, y lo decía antes Diego cuando hablaba de su experiencia como padre con Daniela, e incluso lo ha dicho Cristina Estévez en la entrevista, hemos venido a jugar, y cuando uno va a jugar, a veces se gana y otras se pierde.
Claro.
Y hay que estar preparado para las dos. Es obvio que tú vas con toda tu ilusión a ganar, pero si pierdes tienes que ser también realista de que está ahí.
Hay papás y mamás que deciden no presentar a las niñas ni a la preselección.
Y te voy a decir más, para mí no es perder no salir elegida en La Fonteta, porque la experiencia que han vivido siendo preseleccionadas de su sector hasta el día de La Fonteta, eso todas las falleras no tenemos las posibilidades en nuestra trayectoria fallera a lo largo de la vida de poder vivir una Fonteta, unas pruebas como las que ellas viven y esos días todas juntas. Entonces, ganar, ganan.
Otra
cosa es que no salgan.
Claro, lo que pasa es que juegas para ganar.
Claro.
Yo os puedo decir que yo en esta parte, digamos, yo lo divido en tres partes: preselecciones, primera parte y elección segunda, segunda parte. En estas dos últimas partes no me gustaría hacerlo algún día, tal vez. Desde luego en preselecciones no lo voy a hacer nunca, se lo dije así a Carmen Blasco, por el sistema. De hecho, creo que ya lo he comentado, presenté una propuesta a Junta Central Fallera, no me han hecho caso de momento, ni creo que me lo vayan a hacer, referente a esto, para hacer algún cambio. Y ya digo, es lo que es. Bueno, pues os hablaba de esto porque vamos a escuchar a dos jurados, a dos de los componentes de los jurados, uno que es César Rivero por parte de jurado de la Fallera Mayor de Valencia del 2023, está en el equipo que tiene que elegir precisamente a esa fallera.
Presidente de Gallano.
Y a Julián Caravantes por parte de lo que es jurado infantil. Vamos a escuchar a los dos y así vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, acabamos de terminar lo que es la elección de candidatas a falleras mayores de Valencia. Hablamos con César Rivero, que ha tenido la responsabilidad de elegir a estas candidatas adultas. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Bueno, pues la experiencia ha sido buenísima. La verdad que se lo tengo que agradecer a los presidentes que confiaron conmigo. Les agradezco de corazón que confiasen conmigo y espero no haber defraudado a nadie.
Bueno, que esto es muy complicado, César. 73, al final se quedan 13. ¿Qué criterio habéis seguido?
Pues nos ha costado muchísimo, porque teníamos un criterio y nos lo tiraban por tierra. Cogíamos otro y nos lo tiraban por tierra, porque hemos tenido 73 chicas estupendas y maravillosas. Y ha llegado un momento que es que no sabíamos qué hacer, porque todas han colaborado, todas tienen mucha unión, todas son fantásticas. Y bueno, nos ha costado, pero al final pues lo hemos hecho.
Ahora, en esta segunda fase en la que tú intervienes, un poco más fácil, ¿no?
Pues no sé si será muy fácil. Hasta ahora nos ha costado mucho, ahora no sé si será tan fácil o... Yo espero que sí, yo creo que lo acertaremos igual que lo hemos acertado ahora, espero.
¿Qué cualidad principal tienen las candidatas? ¿Qué es lo que habéis buscado principalmente en ellas?
Pues unión, que sean modestas, que sean personas, sobre todo personas, que se quieran entre ellas, que valoren las fallas, que es más importante, y que tengan esa unión fallera.
Pues nada, enhorabuena, César, que tengáis mucha suerte en la elección de esa que va a ser la fallera mayor de Valencia del año 2023.
Espero que sí, yo espero que tendremos suerte.
Gracias.
Muchas gracias.
Julián Caravantes, que misión cumplida, ¿no?
Sí, sí, porque ha sido una misión de que queríamos que fuera todo consensuado y las 13 tengo que decir que han salido con 7 votos, con los 7 del jurado.
Esto quiere decir que, bueno, habéis seguido un criterio sí. conjunto entre todo el jurado.
Niñas divertidas, sueltas, que fueran muy falleras, pero a la vez educadas, che, y con unos padres que acompañaran, ¿me entiendes? Porque es un pack, las niñas es un pack. Y nada, muy bien, la verdad nos ha encantado.
Esta es tu segunda experiencia, ¿no?, como jurado en infantil.
La tercera.
La tercera ya.
La primera con lo de eso de que sacamos fallera mayor y corte.
Ajá, pero siempre con infantiles.
Sí, siempre con infantiles. Porque ha coincidido siempre que tenía candidata mayor.
Pero escúchame, ¿y esto de las infantiles no es más difícil, no es más complicado?
Es muy chulo porque si juegas con ellas, las niñas lo que tienes que hacer es jugar con ellas, un día juegas, otro día algo aburrido, juegas algo aburrido y entonces ahí sale la niña de verdad, la que se aburre, la que se cansa, la que no habla mucho y todo eso y entonces está bien. Y además jugando, que pasándoselo bien.
Le preguntaba a César Rivero, digo, ¿esta segunda fase es más complicada o menos para elegir a la fallera mayor infantil de Valencia?
A ver, es que ahora tenemos que verlas. Sí que es verdad, no te voy a engañar, que ya estando con ellas ya tienes así algunas que te gustan mucho. Pero ahora juntas es a ver cuál es la que brilla más.
Muchísimas gracias, Julián.
A ti.
Bueno, me vais a permitir que haga una pausa y que reciba telefónicamente a Javi Mozas. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Javi, que tú estabas allí, ¿eh?, en la Fonteta, que te veíamos ahí bien acompañado por tu comisión y además que tenéis a la pequeña, que la tenéis preseleccionada con posibilidades de poder salir como todas, ¿eh?
Claro, sí, ahí estaba, estábamos en la Falla de Leones, estábamos cerrados, pues bueno, pues como el resto de las 73 y 73 comisiones, pues bueno, todos ilusionados por ver si salían nuestras candidatas. Claro, obviamente fue una noche un poco larga, pero bueno, emotiva e intensa, sin duda alguna.
Bueno, nosotros estamos analizando el acto desde la elección de principio a fin. No te voy a pedir que des tu opinión porque nos alargaríamos y tú vienes a hablar de otra cosa diferente, pero sí que te voy a pedir lo que hemos hecho nosotros al principio, es decir, del 1 al 10, ¿qué puntuación le das al acto?
Mójate, Javi.
al acto en general.
Mira,
o
eso es la misma pregunta.
Este año.
Global. Tienes que sacar una media de tu opinión,
bueno,
y poner una nota global.
Él está hablando del acto de este año. Estamos hablando del acto de este año, claro está.
Sin tener en cuenta otros años, simplemente el de este año.
El de este año.
Yo creo que andará la cosa entre un 4 y un 5.
Ajá. Baja la media otra vez.
Bueno, amigo.
Bien.
Que
se ha mojado.
No.
Por varios motivos.
Está está de acuerdo conmigo, ¿eh? En mi puntuación. Es que ellos lo han valorado un poquito más alto, ¿eh?
Bueno, Javi, cada uno tendrá sus valoraciones y sus argumentos, claro, obviamente, claro, para decir, pues sí, mira, claro, por este lado mejor o por este lado peor.
Uh-huh. Bueno, si quieres explicarte, pero vamos a hablar del 50 aniversario de Leones Poeta Más y Ross.
Sí,
que estáis de celebración y cuéntanos, ¿cómo va a ser ese 50 aniversario?
Pues el pasado viernes 30 de septiembre tuvimos el acto oficial de presentación de lo que es este 50 aniversario. La comisión ya en el 25 aniversario ya tuvo su gran celebración y bueno, pues este año pues bueno, la gente pues tiene ilusión, ¿no? Por volver otra vez a celebrar y bueno, pues ahí explicamos un poco lo que se pretendía hacer en esta, bueno, pues durante este año. Entonces, bueno, paso a comentar brevemente las cosas que habíamos planteado. Bueno,
sí,
pues en primer lugar vendrá durante 3 domingos de noviembre y diciembre unas jornadas culturales en las que serán, pues bueno, estará abierto a charlas con almuerzo para la gente, sobre todo los más antiguos, para que vengan a contar y a intercambiar pues anécdotas y a contar pues esas batallitas que yo creo que a todo el mundo nos gusta desde que se funda la falla. Luego, el domingo 8 de enero, vamos a hacer una ofrenda floral y una misa en la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados, en las que, bueno, esperamos contar con la presencia de todas las falleras mayores de la historia que quieran venir a acompañarnos. Yo pienso que será uno de los actos más bonitos para la comisión, porque sé que lo han hecho otras comisiones falleras y vamos, siempre me han contado lo mismo, que bueno, que es un acto de participación y que está muy muy chulo, sin duda alguna. Uh-huh. No sé si Anaís en Humanista lo hicisteis.
Sí, además yo, bueno, era la delegada del 50 y de hecho era uno de los actos que más ilusión me hacía organizar, ya sabéis por qué todos, pero Sí, es un acto muy emotivo.
Eso a toda la comisión también le gustaría muchísimo.
Sí, además es que me acuerdo que fuimos toda la comisión, invitamos a las falleras mayores. Es que es un acto súper chulo que la gente además hace con especial ilusión. Sí. Ya veréis qué bien, ya nos contarás.
Vale. Yo es lo que supongo, que gustará muchísimo. Luego el 21 de enero tenemos la tradicional cena de gala del 50 aniversario. Uh-huh. Todavía tenemos que plantear un poco a ver cómo la hacemos. Tenemos un par de ideas y bueno, pues ya veremos a ver cuando llegue el momento. Pues bueno, ahí aportaremos entre todos porque sin duda alguna yo creo que va a ser el mayor trabajo de realización de para la gala. Obviamente la ofrenda en la basílica y la misa pues obviamente no va a conllevar mucho trabajo, pero la gala en sí.
Sí, pues nosotros sí también la hicimos y ahí tenéis ardua tarea también.
Tanto por el acto como por la cena posterior,
claro,
obviamente.
Sí. Uh-huh.
Sin duda alguna. Y bueno, luego también vamos a editar un libro de historia, que adivinar qué dos personas vamos a ser los coordinadores del libro. Bueno, Pepe Martínez Tormo y servidor, como los dos somos de historia.
Claro. Oye, pero muy bien, ¿quién mejor que vosotros dos?
Genial, yo pienso
tenemos colaboración, obviamente, de gente que los estamos volviendo locos a todos para buscar fotografías y, bueno, para que nos pasen datos y tal. Bueno, pues ahí estamos con ese libro en el que, bueno, también hemos pedido colaboración a dos personas muy allegadas. Uno es Iván Esbrí, conocido por esta casa, que nos va a hacer un artículo sobre nuestros artistas falleros. Uh-huh. En el cual, pues bueno, tenemos dos para destacar. Uno es Manolo Viguer, que nos hizo durante bastantes años la falla grande y era, lo podemos considerar como de la casa. Y luego fue la falla infantil, la hemos estado haciendo la propia comisión desde el año 78 hasta el 2005, por gente de la comisión, con lo cual tenemos ahí una cosa bastante bastante chula. Y luego también Luiso Fernández, el presidente de la Asociación de Estudios Fallers, que es experto en urbanismo y en calles, nos va a hacer un artículo sobre el barrio de Algirós. Uh-huh. Así que, bueno, pues a partir de ahí, bueno, más aparte, obviamente, productor de merchandising que vamos a sacar y tal, bueno, pues eso va a ser un poco el resumen de nuestro 50 aniversario.
Pues seguro que bueno, que ese libro será digno de ver y que cada uno de nosotros lo querremos tener en nuestra biblioteca fallera. Te doy 30 segundos para que te mojes con respecto a la elección, ya que dices que le has dado un 4,5, ¿por qué le das un 4,5? 30 segundos, bueno, nada más, ¿eh?
Primero, por el tiempo que duró.
Sí.
Segundo, por alguna cosa interna de organización o de mala, no mala organización por parte de los miembros de Junta, obviamente, sino que internamente algunos de ellos me han contado algo que, bueno, pues que se debe de mejorar, sobre todo de atención a las personas. Uh-huh. en general. Uh-huh. Y que, bueno, sobre todo allí yo creo que todos vamos a ver si sale o no sale nuestra candidata. Uh-huh. El tema del espectáculo, pues bueno, yo creo que más o menos sobra, que sí, que está bien entretenido y tal, pero irnos a 3 o 4 horas, como, o 3 horas y media, como en esta ocasión, yo creo que igual no merece la pena. Se tiene que replantear un poco el tema de los desfiles y tal, para intentar que no eso, pero sí que, obviamente, yo creo que el acto tiene que ser el desfile, o los desfiles, y el nombramiento.
Mm-hmm. Muchísimas gracias, Javi.
A vosotros, compañeros.
Un abrazo, Javi.
Un abrazo.
Bueno, ¿veis? Es lo bonito de la vida. Para gustos los colores y las opiniones. Claro, oye, claro. Aquí cada uno tiene su gusto.
Claro, pero precisamente hablando de esas dos últimas partes que yo comentaba, yo soy partidario, el otro día lo comentaba con un jurado de los que actualmente han elegido a las candidatas adultas, de que yo, en esta primera fase que ha terminado de la elección, yo, antes de ella, ya por lo menos la mitad, a la semana de iniciar las pruebas, quiero decir, ya por lo menos la mitad hubiese dado a conocer, o sea, hubiese quitado la mitad de las, de las candidatas.
Es que esto lo normal es que funcione por descartes al principio, más que por elección.
Porque precisamente lo que estaba comentando Javi del tiempo...
Claro, ellos lo que se refieren es que no vayamos a la Fonteta con 73.
Claro, exactamente.
Que hagamos corte previo. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, sí, sí.
O sea, que vayan la mitad.
Sí, pero bueno, es un planteamiento histórico también de hace muchos años.
Sí.
De que se haga otro tipo de preselección.
Claro.
¿Sabes? Que lleguen, de llegar 70, lleguen 30.
Y
o
que
25.
Ahora, aprovechando que estamos en la tesitura del inicio de un congreso y de replantearnos algunas cosas para mejorar, no para perder la tradición.
Es cierto.
Ahí lo dejo.
Es cierto que...
Igual es una ocasión de pegarle una vuelta a la Fonteta.
Es cierto.
Y a las preselecciones.
Es cierto que en ese caso habrían 73 candidatas. Por una parte, o sea, entre infantiles y mayores, que se perdería el acto, pero también se le han perdido 300.
No, oh, claro, y que es lo que hablábamos antes, que tampoco...
Sí, a veces es que la Fonteta puede llevar 26 de cada, y ya está.
Claro.
Y lleva así la
probabilidad. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Carles Galiana, el presidente de la Junta Central Fallera, que también lo entrevistamos, y previo a las entrevistas que realizó Anaís en el momento de las candidatas, pero eso lo haremos después. ¿Cómo pasa, Carles Galiana, un acto como este? ¿Cómo lo vive?
Pues la verdad es que con muchos nervios y mira, cuando se despiden Carmen y Nerea, quieras que no, pues las conocí aquí mismo hace un año. Hemos visto los vídeos de cuando salieron y te das cuenta pues los nervios que tienen en ese momento y un poco la fragilidad que tenían, ¿no? Y en lo que se han convertido ahora, ¿no? Cómo controlan y cómo han sabido representar al mundo fallero. Entonces, bueno, pues tienes ese cosquillo en el estómago porque se despiden... despide una corte de la Fallera Mayor que han sido para ti pues parte de familia durante todo este año y con los nervios de bueno pues ver quién sale, quién deja de salir, que todo funcione bien, que la gente se lo pase bien, porque vamos, yo creo que tanto con Toilo, por ejemplo, con Bombay, sobre todo, que la gente se ha puesto a cantar, ¿no? y a pasarlo bien, porque al final esto es una fiesta, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer aquí, no estamos haciendo Shakespeare ni estamos inventando la rueda, se tiene que hacer pues algo ligero, algo alegre, algo que la gente disfrute, y creo que se ha cumplido con el cometido.
Yo creo que sí, ¿no? Que se ha conseguido, porque en cada una de las intervenciones la participación del público ha sido buena.
Sí, nosotros desde luego donde estábamos nos hemos pasado genial, ¿no? Con todas las canciones nos hemos levantado, hemos bailado, hemos disfrutado y veíamos que el público también lo estaba haciendo. Y como digo, al final este acto tiene que ser un poco así, esas actuaciones nos sirven para colocar a las chicas que tienen que salir a desfilar, para hacer, digamos, un poco de tramoya por dentro y han cumplido perfectamente con, como te he dicho, con el cometido.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Ahí estaba Carles Galiana, que también ha sido protagonista esta semana.
Sí,
nos han llegado noticias nos han llegado noticias de él con respecto a las listas que van a salir por Compromís para las elecciones de mayo. Y bueno, no sabemos lo que puede pasar, ¿no?
Está la cosa que arde.
Lo que está claro es que él no se presenta, ¿no? Sí. Él no va a ir en las listas.
Entonces ya esto querrá decir que el año que viene tendremos nuevo presidente de la Junta Central Fallera.
Hombre, evidentemente.
¿No? Jo, a mí es que estas cosas no me gustan. Sí. Las fallas son fallas. Para mí, no entienden ni de colores, ni de ni de política, ni de clase social, ni de banderas. Bueno, sí, de banderas solo entiende de una, de la señora.
Oye, que se nos acaba el tiempo, que vamos a escuchar a las auténticas protagonistas, a Beatriz Simón, de la Falla Industria Santos Justo y Pastor, si no me equivoco.
Sector Camín Salgrau.
Sector Camín Salgrau. Y Marta Durá, de la Falla Islas Canarias, Dama de Elche. Allí estaba Anaís, las entrevistó porque, este lunes y este martes las hemos entrevistado a todas las candidatas, y el próximo lunes tendremos un lunes especial con entrevistas a estas candidatas, pero ahora mismo vamos a escuchar a ellas.
Bueno, comenzamos la ronda de entrevistas con las candidatas elegidas a Corte y Fallera Mayor Infantil de Valencia 2023. Nombre y falla.
Soy Beatriz Simón Molina y soy de la Falla Industria Santo Justo y Pastor.
Beatriz, a mí me han contado que tú el día de la entrevista en la preselección les dijiste que no ibas a salir. Y mira ahora dónde estás, ¿verdad?
Sí, la verdad es que dije que no me esperaba salir y ahora estoy en lo más alto, casi en lo más alto.
¿Muy contenta?
La verdad es que estoy súper contenta. Vamos, quien salga aquí no esté contenta.
Bueno, disfrútalo mucho. Vea, que seáis muy felices.
Muchas gracias.
Continuamos entrevistando a las afortunadas de la noche. Nombre y falla.
Marta Dura Cerda, de la Falla Islas Canarias de Amadilchi.
¿Sector?
Camín Salgrau.
¿Estás contenta, Marta?
Muchísimo, la verdad que es indescriptible.
¿Qué te iba a decir? Esta noche había muchas apuestas, estabas en todas las quinielas y al final ha sonado tu nombre en la Fonteta. ¿En esos momentos qué has pensado?
Pues es que me he quedado súper bloqueada porque no me lo esperaba. Además, acaba de salir justo otra chica del sector y me he quedado bloqueada, que me han tenido que decir Marta y yo, ¿qué? O sea, muy contenta.
Bueno, Marta, desde Hablemos de Fallas te deseamos todo lo mejor este año, que lo disfrutes mucho y seáis muy felices.
Muchísimas gracias.
Que nos vamos ya, que no nos queda más tiempo.
Hasta la semana que viene.
Que ya nos están avisando. Bueno. Muy breve y rápidamente, ¿nos dices los nombres? ¿Nos da tiempo, Sari?
Sí. Venga, Paula Nieto Medina, candidatas a Fallera Mayor Infantil de Valencia. Vera Pérez Corachán, Daniela Font Igual, Sofía Galve Pocoví, Paula Abel Martínez, Carla Tomás Sánchez, María Elena Blanquer Muñoz, Beatriz Simón Molina, Olimpia García García, Lara Vizcaíno Moreno, María Requeni Gómez, Daniela Segura Mora y Daniela Tirado Romero. Estas son las candidatas a Fallera Mayor Infantil de Valencia 2023. Y a Fallera Mayor tenemos a Laura Valero García, a Diana Parra Montaña, Laura Mengó Hernández, Belén García García, Cristina Madrero Soria, Ana Isabel Martín Oliver, Gloria Chávez Montagud, Marta Durá Cerdá, Ana María Arce Chovares, Ana María Fernández Coronel, Mar Bercher Ferrer, Carmen Marín Peiró y Carolina Urgel Martínez. Mucha suerte a todas.
Muy bien, mucha
El 18
suerte.
Saldremos de dudas.
Sí, sí.
18 el 18 saldremos de dudas. El lunes especial Hablemos de Fallas a las 11 de la mañana con algunas de las entrevistas, porque son 26 en total y iremos emitiéndolas el lunes a las 11 de la mañana y el miércoles volvemos. El sábado tenemos tertulia. Tenemos tertulia fuera de nuestros estudios.
Qué divertido.
Que los oyentes la escucharán una vez que podamos emitirla dentro de lo que es Hablemos de Fallas en la UPV Radio. Gracias, Ari. Un saludo a todos.
Un saludo.